Auspicia informativo Farco.
Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy martes 14 de junio del 2022. A pocos días de la finalización de la Cumbre de las Américas, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, hizo referencia al discurso del presidente Alberto Fernández ante esta cumbre. Nos informa Camila Hernández Benítez, desde Radio Encuentro de Viedma.
Buen día, Vanina, y a toda la audiencia de Farco. Siguen las repercusiones luego del discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la novena Cumbre de las Américas. Planteos interesantes y concisos en relación a la agenda regional. En ese sentido, en Radio Encuentro pudimos dialogar con Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, que realizó un balance de la exposición de Alberto Fernández.
Esta cumbre se había diseñado preliminarmente a partir de una idea de los Estados Unidos, que era de alguna manera reeditar el panamericanismo clásico, ¿no? Esa idea de que frente a la disputa por la influencia global que tiene en este momento Estados Unidos, no solamente con China, sino con toda un área asiática que viene en ascenso, necesitan alinear a sus vecinos más próximos, ¿no? Entonces, plantear un camino, decidir qué países son amigos y cuáles no, qué países son democráticos y cuáles no, que es la costumbre que ha tenido históricamente Estados Unidos, y que el resto de América lo siga, ¿no? Convertirse en una especie de oficina de certificación de calidad democrática.
Claro.
¿No? Tal país lo es, tal otro no. Bueno, y América y 20 países de América le dijeron que no es así. Y eso se sintetizó en algunos gestos como el del presidente de México, el de Bolivia y la presidenta de Honduras, que no concurrieron a la reunión precisamente porque no estaban invitados todos los países. Y en segundo lugar, ya en la cumbre, con el discurso del presidente Fernández, que fue muy fuerte y que la verdad que causó un impacto muy, pero muy grande, y que fue la contracara de esa idea preliminar, de esa idea original de los Estados Unidos, planteándole un rechazo a las exclusiones, diciéndole a metros del presidente de los Estados Unidos, el hecho de ser el Estado anfitrión no les da derecho de decir quién tiene que venir y quién no, quién es más democrático y quién no, y después rechazar las sanciones y los bloqueos que han sufrido en mayor medida Cuba, ya van 6 décadas, y en términos más recientes Venezuela, y por último pedir la renuncia de 2 funcionarios clave para los Estados Unidos, que son Luis Almagro en la OEA y Mauricio Claver Carone en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que fueron líneas muy duras planteadas por el presidente argentino.
Informó desde Viedma, Río Negro, Radio Encuentro.
Vamos ahora a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque los gremios docentes rechazan la determinación del gobierno de la ciudad para prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica.
Muy buen día, Vanina. Desde Radio Gráfica saludamos a todas las emisoras conectadas con el informativo Farco. Gremios docentes rechazan la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Tras conocerse la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, de prohibir y hasta sancionar la utilización del lenguaje no binario en los colegios porteños, la asociación docente ADEMIS manifestó en redes sociales su repudio a la censura y la persecución a docentes, estudiantes y familias que luchamos por la educación sexual integral. Su secretaria general, Mariana Escayola, manifestó en Radio Gráfica que esta medida responde a una maniobra electoral del jefe de gobierno.
Responde a un electorado de derecha. Avanzan por este lado. Lo peligroso de esto es que sí habilita a un montón de familias, incluso quizás de conducciones en las escuelas, a seleccionar la palabra. Ahí está lo peligroso, independientemente de que lo que está haciendo la ministra no va a tener, no va a prosperar, no porque lo digamos nosotros, sino porque la sociedad está cambiando, por suerte, afortunadamente, y esto le va a pasar por encima.
A su vez, la titular de ADEMIS evidenció el deterioro que sufrió el sistema educativo porteño desde que gobierna el PRO.
El gobierno avanza sobre nuestras condiciones laborales. Hicimos un paro enorme, una movilización muy importante, la más grande desde la pandemia. El gobierno, una semana después, sanciona a dos compañeros, o sea, del sindicato, con fueros sindicales. ¿Qué hace el gobierno? Avanza destruyendo, efectivamente, la transformación no para, pero no para para peor, y a la par avanza persiguiendo a las organizaciones sindicales y a los docentes.
Informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Te compartimos información para ayudarte a solicitar un aborto. Anda a un centro de salud, hospital o clínica. Cuando entres, si no ves ningún cartel, pregunta en mesa de entradas dónde tenés que consultar para acceder a un aborto. Ojo, nadie puede cuestionar tu decisión. Al contrario, la ley 27.610 establece que tienen la obligación de
atenderte de manera rápida, darte información clara sobre el procedimiento y pedirte que firmes un consentimiento.
Es gratuito. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org.
Socorristasenred.org.
Ahora viajamos a La Pampa, donde la cooperativa Brote Popular se encarga del reciclaje de residuos. Nos informa nuestro compañero Juan Pablo Gavaza, desde Radio Kermés.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La cooperativa Brote Popular, que tiene a su cargo la separación de residuos en la municipalidad de Santa Rosa, recicló 280 toneladas en medio año de funcionamiento. Lucía Macedo, la presidenta de la organización, contó en Radio Kermés la forma en que cambió la vida de alrededor de 80 familias desde el momento en que se hizo la alianza con el Estado local.
Lo vemos como un laburo, primero, inmenso, ¿no? El esfuerzo que hacen los compañeros y las compañeras día a día durante jornadas por ahí bastante largas, donde se ponen al hombro lo que es la tarea del reciclado y la recuperación, ¿no? A nivel económico, la verdad es que es un gran avance el poder cada día vender más, que la gente se comprometa más a hacer la separación en origen. Pero bueno, viendo un poco en perspectiva cómo está siendo afectado en realidad por lo que se viene hablando, ¿no? De cómo baja el precio, ¿no? Por la importación y demás. Así que bien, peleándola, los compañeros no dejan igual de laburar y de hacer lo que están haciendo, ¿no?
La cooperativista destacó la incidencia de las tareas comunitarias y, aunque resaltó que una parte de la población ya hace la separación de residuos en su casa, sería deseable que esa costumbre se impusiera de manera masiva.
Si bien están llegando, llega mucho más diferenciado eso es notorio, pero de todas formas sigue costando, sigue llegando basura de todo tipo, o sea, es muy común todavía seguir recibiendo cosas que no corresponden a lo que tienen que reciclar los compañeros.
Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Los pobladores de la Patagonia Argentina están preocupados por la bajante histórica que sufre el río Limay. Nos informa Yanka Arias, desde FM Pocahuyo, de San Martín de los Andes.
El río Limay, en la provincia de Neuquén, preocupa y alerta por la gran bajada de su caudal. El río Limay es uno de los más importantes en toda la región patagónica. Recorre más de 500 kilómetros hasta confluir con el río Neuquén. Es el río que forma la frontera entre la provincia de Neuquén y la provincia del Río Negro. El río Limay se nutre de varios ríos afluentes. Sin embargo, desde hace un mes, los habitantes de la ciudad de Confluencia notan una gran bajada en su caudal. En comunicación con la FM Pocahuyo, hablamos con Fernanda Soto, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. Y esto fue lo que nos contó.
Sí, nosotras llevamos adelante un abrazo al río Limay y una asamblea, y a partir de que hace un mes más o menos venimos viendo una bajante considerable y a nuestro criterio nunca antes vista en la región del río Limay. En ese marco nos hacíamos varias preguntas, nos parecía importante reunirnos con quienes estén preocupadas o sensibilizadas por esta cuestión, sentarnos a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está secando el Limay? ¿Y qué acciones de visibilización y demanda de información podemos hacer al Estado para entender la complejidad de la situación y también comprendiéndonos como comunidad afectada, porque la bajante del río Limay está afectando en esta ciudad al 25% de la población, porque del Limay hay bocas de toma de agua que va a la red.
Fernanda también señaló la importancia de la explotación que se lleva en el río Limay por parte de la energía hidroeléctrica y el fracking.
Y lo que estamos viendo es que quizás podría todo tener que ver con la producción de energía hidroeléctrica, digamos. Los funcionarios han salido a decir que están guardando el agua, bueno, declaran una crisis hídrica, la tenemos desde hace más de 10 años, bueno, etcétera. Pero más allá de eso, nosotros entendemos que están guardando el agua en las represas. El Limay tiene 5 represas a lo largo de su curso y que la están guardando para garantizar la generación de energía hidroeléctrica, y si una entra al mapita de Camesa, que es quien administra y comercializa la energía, encuentra algo súper interesante, y es donde se está gastando sobre todo esa energía. ¿Sí? Tiene que ver con Buenos Aires, con Cava y con Vaca Muerta. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿energía para qué? ¿Para quién? Digo, ¿cómo la vamos a producir y cómo la vamos a distribuir? Porque hay gran parte de la población que no tiene acceso a la energía eléctrica, como si la tiene claramente Vaca Muerta.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Chile se presentará en 3 semanas el texto final de la nueva constitución, que será sometida a un plebiscito. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
Cruzamos la cordillera, nos vamos a Santiago de Chile, porque este 4 de julio se presentará la versión final de la nueva constitución chilena. El reporte de Roberto Fuente Alba Matus, periodista trasandino.
En concreto, la cuestión de la nueva constitución, todavía estamos en un ambiente de pre-campaña, pero donde empiezan a sincerarse las posiciones y empieza también a delinearse la forma en que se va a dar esta campaña. La campaña oficialmente empieza el 4 de julio. Ajá. Ese día, estamos a 3 semanas del 4 de julio, ese día para Chile va a ser el día en que se va a entregar la versión final, la versión que se va a someter a plebiscito ratificatorio de la nueva constitución. Hasta ahora el debate que llevamos desde todo mayo tiene que ver con un borrador, que obviamente no es el texto definitivo, porque ese borrador se van a armonizar artículos, se van a refundir y van a disminuir. De hecho, ya hay una propuesta en este momento de que los 499 artículos que estaban en ese borrador van a ser refundidos y reducidos a 372. al menos la Comisión de Armonización, que es la etapa en la que está actualmente, está proponiendo eso porque se trata de materias que están duplicadas o repetidas, pero todavía esto no está zanjado, esta es una Comisión de Armonización, las propuestas de esa comisión van a ir al Pleno y el Pleno, en definitiva, va a zanjar el texto final que se va a presentar el día 4 de julio. Va a ser una ceremonia pública donde va a estar presente el presidente Gabriel Boric y probablemente algunos otros representantes del Estado, pero desde ya se sabe que va a haber límites de aforo, no va a poder ser un gran acto público porque, y aquí viene la parte negativa, como ya nos estamos acercando al invierno, ha habido un fuerte crecimiento de los casos de COVID-19 y se está hablando, ya me perdí en este momento con el número, si la cuarta o la quinta ola, pero va a ser un acto público y solemne, nos imaginamos, el próximo 4 de julio.
Debemos decir que desde aquí celebramos este acontecer del pueblo hermano chileno, que por fin será refundado y tener su nueva constitución. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy martes 14 de junio del 2022. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también puedes tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia, 200 años.
Mi amor, chicos, bueno, les mando este audio porque quiero que sepan que para mí lo importante del Día del Padre no son los regalos, sino que estemos juntos. Pero, qué sé yo, si insisten con lo del regalo, no me voy a oponer. El otro día vi una camisita floreada ahí a 2 cuadras de casa.
Los regalos que él quiere, los beneficios que vos querés. Día del Padre con beneficios Credicop. El 16 y 17 de junio, disfruta ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop en cientos de comercios adheridos. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consulta las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy martes 14 de junio del 2022. Música.
Mañana se trata en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que protege las asignaciones específicas para diversos sectores de la cultura y la comunicación. La sesión está convocada para mañana, miércoles 15 de junio, desde las 11 de la mañana en el Congreso de la Nación. El proyecto que se debatirá en el recinto es el presentado por el diputado del Frente de Todos, Pablo Carro, y plantea una prórroga de las asignaciones específicas por 50 años. Radio Gráfica dialogó con Fernando Kirchmann, director de cine y miembro de la Asociación de Documentalistas Argentinos, DOCA, quien celebró haber logrado que se arme la mayoría necesaria en diputados para revertir la caducidad de los fondos.
La idea, obviamente, de fondo del gobierno anterior era que todos estos recursos, no quitárselos a los impuestos, pues son impuestos que tienen que ver con el movimiento económico del sector, ¿no? O sea, con las entradas de cine, con los distintos industrias del entretenimiento. O sea, es un dinero virtuoso que volvía, digamos, a tributar y a dar trabajo y a generar cultura, ¿no? Querían, digamos, apropiarse un poco de todo esto para destinarlo al pago de la deuda externa y todo el desastre que hicieron en lo económico, ¿no? La idea fue organizarnos, venimos ya hace más de 4 o 5 años unificándonos con distintos sectores, ahora estamos en Unidos por la Cultura, que es un mega colectivo que abarca otros 300 colectivos de todo el país, y bueno, y con eso estamos llamando a distintas actividades y movilizaciones, y bueno, creo que hemos más o menos tocado la fibra de algunos diputados, y bueno, hemos logrado ya que se arme la mayoría necesaria como para revertir esto y plantear que esta caducidad se extienda por 50 años.
Desde las 10 de la mañana, las organizaciones que pertenecen a la cultura, al cine, al teatro, las bibliotecas populares y las radios y televisoras comunitarias se convocan en las puertas del Congreso para acompañar el debate y reclamar que sea ley.
Este miércoles 15 de junio, desde las 10 de la mañana y hasta que sea ley, vamos al Congreso. Se trata la ley que defiende la soberanía cultural y comunicacional. Desde las calles hacemos fuerza para que sigan latiendo el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares y las radios comunitarias. Evitemos el apagón cultural. Unides por la cultura.
Se cumplieron 10 años de la creación de Procrear, el programa del Gobierno Nacional que brinda apoyo para acceder a la casa propia. Nos informa Ailín Rocha desde Radio Estación Sur.
Buen día, Vani, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. El programa de crédito argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, Procrear, cumplió sus primeros 10 años. El 12 de junio del 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el lanzamiento de estos créditos blandos y desde entonces ya benefició a 500.000 familias para que pudieran construir su hogar. Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini, reflexionó.
Ay, bueno, este programa tuvo esa matriz que hoy la sigue sosteniendo en este tiempo complejo que nos toca transitar de gobierno, pero que hemos podido también demostrar que cuando hay voluntad, decisión política y capacidad para gestionar, se puede seguir reconociendo derechos y ampliando derechos a los argentinos y a las argentinas, ¿no?
Además de celebrar esta política pública, el funcionario explicó los desafíos actuales en materia de vivienda.
Lo que nos sigue siendo una piedra en el zapato es la generación de suelo urbano y las políticas de la planificación y ordenamiento territorial, ¿no? Nosotros seguimos viendo en la Argentina, lamentablemente, ciudades gobernadas por el mercado inmobiliario y no por la política pública, que es la que debe definir usos del suelo compatibles a las necesidades de todos los sectores sociales. Y encontramos dificultades para que a partir de una acción del Estado que pone muchos recursos en los sectores trabajadores para que puedan construirse una vivienda propia, tengan un espacio accesible, con criterios de buena localización,
También remarcó la importancia de la creación de este ministerio, una decisión política que no solo genera viviendas, empleo y motoriza la economía, sino que también apunta a la planificación urbana.
Y bueno, ahí hay un desafío que es muy grande, por eso creo que la decisión del presidente Alberto Fernández es muy valorable por primera vez en Argentina crear un ministerio que no es de vivienda, sino de desarrollo territorial y hábitat, porque lo que nosotros venimos haciendo en paralelo a este relanzamiento agrario y a la construcción de viviendas y demás, es generar criterios para planificar las ciudades y lograr ordenarlas con esa visión muy clara que planteaba Cristina, ¿no? Con mayor igualdad.
Desde La Plata, reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Te compartimos información para ayudarte a solicitar un aborto. Anda a un centro de salud, hospital o clínica. Cuando entres, si no ves ningún cartel, pregunta en mesa de entradas dónde tenés que consultar para acceder a un aborto. Ojo, nadie puede cuestionar tu decisión. Al contrario, la ley 27.610 establece que tienen la obligación de atenderte de manera rápida, darte información clara sobre el procedimiento y pedirte que firmes un consentimiento. Es gratuito. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org. Socorristasenred.org.
Ahora nos vamos a Villa Carlos Paz, porque allí continúan las privatizaciones de los servicios públicos de la localidad. Ya sucedió con el servicio de agua y ahora llegó el momento de la privatización del gas. Nos informa Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz.
Esta resolución de un interventor de la Cámpora, nos sorprende, en donde determina de forma inmediata e interina a que Ecogas asume el servicio de gas en Villa Carlos Paz.
Deslindando responsabilidades, el intendente Daniel Gómez Gesteira anunció que el servicio de gas natural en Villa Carlos Paz vuelve a ser privatizado tras 20 años de gestión local. El Enargas, el Ente Nacional del Gas, resolvió que quien debe asumir la prestación del servicio en nuestra ciudad es la multinacional Ecogas. Durante 20 años, el servicio estuvo en manos de la empresa Carlos Paz Gas, Sociedad Anónima, integrada por el municipio y la cooperativa integral. En su eterna pelea con la COPI, la actual gestión municipal, primero con Esteban Avilés y luego con Gómez Gesteira, dejó vencer todos los trámites y envió la empresa a liquidación. Sin embargo, el intendente acusó al gobierno nacional de discriminación y fustigó a organismos como el Enargas y el INAES. También cargó contra dirigentes locales de otros espacios partidarios que salieron a contestarle.
Acá hay que esclarecer. Hay que dejar de echar culpas, hace 11 años que están gobernando.
Mariana Caserio, legisladora provincial, representante del peronismo.
Y siempre, cada vez que hay un problema, una inoperancia, una intencionalidad, la culpa es de otros. Y bueno, pedir eso, pedir que den explicaciones de por qué está pasando lo que está pasando, va a ser en desmedro de los carlospacenses, y esas son las explicaciones que el intendente tiene que dar. Se muestra ofuscado, nervioso, y la verdad que la responsabilidad es netamente municipal, y bueno, ahí creo que es donde hay que focalizar por qué está pasando lo que está pasando.
Y esto es la enunciación de lo que iba a pasar.
Carlos Felpeto, ex intendente y referente de Juntos por el Cambio.
Bueno, es una empresa que la han destruido, sinceramente, la han destruido en su parte legal, en su parte técnica, ¿no es cierto? Es una empresa que daba 30 millones de ganancias por mes del Estado municipal, la han destruido. Pero bueno, atacarme a mí y a otras personas, Carlos Paz, es como decirme, me quiero salvar yo de mi responsabilidad y se la tiro a otro.
Desde el INAES también aclararon que nada tienen que ver con la resolución y consideraron desafortunadas las expresiones del intendente. Así lo expresó Zaida Shmaruk, vocal del directorio, en una visita realizada el sábado a la cooperativa integral.
Y la verdad es que me parece muy desafortunado desde las
personas que tenemos la responsabilidad de gestionar lugares políticos, sobre todo los que somos visibles, en vez de buscar soluciones concretas y reales para los habitantes de nuestras localidades y sus organizaciones, poner de manifiesto diferencias o ataques o cosas que son poco claras.
En la última sesión del Consejo de Representantes y en una acción desesperada, el oficialismo aprobó una resolución que se enviaría al Enargaz para que Carlos Paz Gas, en liquidación, siga al frente del servicio. Veremos en los próximos días si esa resolución tiene el peso suficiente para evitar la reprivatización del servicio de gas en Villa Carlos Paz. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Ahora nos vamos a Jujuy, porque después de 2 años vuelve a estar presente el Inca con producciones audiovisuales de la región. Nos informa René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Muy buenos días, audiencia del informativo Farco. Vuelve el cine a Jujuy a través del Inca Jujuy con filmes regionales. Nora López, referente de el Inca Jujuy, nos habla de la programación que tienen prevista de aquí hasta fin de año en la sala Auditorium de la capital jujeña.
Después de 2 años y 3 meses prácticamente con actividades suspendidas, estamos empezando con la programación a full como estábamos acostumbrados antes de la pandemia, jueves, viernes y sábados en 2 horarios, 18 y 20 horas. Esa es la propuesta por ahora. Después tenemos la intención de ampliar esa programación sumando los días miércoles a la nochecita, 19 horas, y una función para las infancias, el conocido como matiné, a las 16. Pero eso vamos a ir informando de a poquito cuando empecemos ya a funcionar un poco más habitualmente. Ya esta es la primera semana. Así que bueno, esperamos poder contar con la difusión y la participación de la comunidad.
También nos cuenta cuáles van a ser los primeros films que se va a proyectar en esta semana para dar comienzo a este nuevo ciclo después de 2 años de ausencia.
Para esta primera semana, dos propuestas que tienen que ver con Jujuy, con el NOA, que son Fuego en Casabindo, un documental de Miguel Mirra, que toma la historia jujeña como eje central de la película, que es la batalla de Quera, relatada en la novela Fuego en Casabindo de Héctor Tizón. Y después está la película El Maestro, que ya desde la ficción aborda una problemática, la del prejuicio, la de la discriminación hacia personas LGBT, y que bueno, también la elegimos en parte por ser del NOA.
Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9.
Me voy a la Serranita, me voy a la Serranita, me voy a la Serranita.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy, martes 14 de junio del 2022. En los controles estuvo Cristian Torres, Valina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia, 200 años.
Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados.
Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa.
Mi amor, chicos, bueno, les mando este audio porque quiero que sepan que para mí lo importante del Día del Padre es pasarla juntos, comiendo en casa. Pero, qué sé yo, si insisten con salir, yo no me voy a oponer. El otro día pasé por un restaurante árabe.
Los regalos que él quiere, los beneficios que vos querés. Día del Padre con beneficios Credicop, el 19 de junio, 30% de ahorro con tu tarjeta de débito Cabal Credicop en restaurantes, bares, cervecerías y heladerías. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, tope máximo de reintegro 1.500 pesos. Consulta vigencia, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.